soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? 8 minutos pasaron de las 7 de la tarde, estamos aquí en Latinoamericano por FM Moreno hasta las 22, acompañándolos con la mejor música, con toda la información de lo que tiene que ver con América Latina. Hace 8 años que este programa, junto con esta emisora, está acompañando este proceso de radio comunitaria, radio alternativa, radio popular, aquí en Moreno, y hoy, como todos los viernes, hasta las 22, toda la información que solemos ofrecerte para que sepas qué sucedió en la semana en América Latina y principalmente también el análisis de lo que está pasando en los distintos países de nuestra América. Hoy, en la primera parte del programa, voy a estar solo. Dificultades tanto de Cecilia a mí con nuestra operadora técnica y a cargo de la columna de cultura, como de Guillermo Schneider, el columnista de historia y co-conductor de este programa. Así que le vamos a mandar un saludo muy grande a ambos, que puedan llevar adelante las dificultades actuales que están teniendo. Y en breve estará llegando Leonardo Smerli para acompañarme en todo este recorrido de 3 horas, como decimos, por el corazón de nuestra América. Hoy estamos sorteando el libro, si sumamos un número considerable de oyentes que se anoten para participar del sorteo. Estamos sorteando gracias a Das Libros, que quedan con AP 139, como hacemos todos los meses, un libro con una temática que, por supuesto, así como lo desarrolla el programa, también nos ayuda a pensar algunos temas que tienen que ver con la historia, con la cultura, con la política de nuestra América. En esta ocasión, el año en que estuvimos en ninguna parte, se llama el título de este libro que tenemos aquí para compartir con ustedes y para que se los lleven, si se anotan y salen sorteados. Se trata de un texto elaborado por Paco Ignacio Taibo II, que es uno de los biógrafos de Ernesto Che Guevara, uno de los más serios, precisamente, Froilán Escobar y Félix Guerra, 2 escritores cubanos que escribieron sobre la guerrilla africana de Ernesto Che Guevara. Durante el clima del Mundial, donde todos mostraban cierto internacionalismo superficial, podríamos pensarlo así, principalmente aquellos periodistas de nuestro país que estaban cubriendo este acontecimiento en Brasil y se mostraban como hinchas de los hermanos latinoamericanos. Nos pareció un poco forzada esa expresión y apareció este libro como posibilidad para ahondar y meternos en uno de los ejemplos históricos de internacionalismo más importante, uno de los hechos que estuvo durante muchísimos años en secreto, fue secreto de Estado de la Revolución Cubana, donde estuvo el Che a partir de 1965 hasta que muere en el 68 en Bolivia, y bueno, sobre su participación en la guerrilla africana y la ayuda con numerosos combatientes que llevó la isla de Cuba hacia África para participar de los procesos de liberación. Este libro desarrolla todo ese proceso y cuál fue el rol del Che en esta guerra de liberación que se llevó adelante en África en la década del 60. Para quienes quieran y puedan participar, se pueden comunicar con nosotros al 0237-466-6559. También pueden hacerlo por medio del mensaje de texto al 15-3368-0099 y por supuesto todas las líneas electrónicas de comunicación con Latinoamericano. Pueden buscarnos por Facebook como Latinoamericano, así como también en Twitter con el nombre del programa, y también pueden escribirnos un mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Vamos a escuchar un poquito de música en función de que hoy estoy solo en el comienzo de este programa, tanto en la operación como en la conducción. Vamos a cambiar un poco la rutina de Latinoamericano y vamos a escuchar un tema que seguramente habrán escuchado en algún momento aquí en la 90.1, que es el tema de Escape, El Libertador. En minutos vamos a estar hablando un poquito sobre este tema. Y hoy escuchábamos a Escape haciendo El Libertador, un homenaje a la revolución bolivariana. Estamos hablando de una banda española que escribió este tema y lo dio a conocer en el año 2008, incluido en su disco Lágrimas y Gozos, un grupo de la zona de Vallecas, en Madrid, que se formó en 1994, con mucho compromiso y, por supuesto, también en función de esto, una crítica muy fuerte a las compañías discográficas y las multinacionales que lucran y convierten a la música y al arte en una mercancía. Como ejemplo de esto, en septiembre de 2013 se dieron a conocer los denominados y ya conocidos premios Grammy, los latinos, y Escape salió nominado por el disco 99%, un disco posterior a Lágrimas y Gozos, donde está incluido este tema en homenaje a Hugo Chávez Frías. En respuesta a esta nominación, escribieron en las redes sociales diciendo que le dieran el premio a Barack Obama y que lo pusieran al lado de su Nobel de la Paz. Recuerden que a Barack Obama le dieron el Nobel de la Paz, al presidente de los Estados Unidos. Nada más ni nada menos. Pero ahora vamos a escuchar a una cantante venezolana, muy joven ella, llamada Rodbexa, que también le hizo un tema a Hugo Chávez Frías. En esta oportunidad se lo hizo después de su muerte, como una especie de tema homenaje. Escuchemos un poquito a Rodbexa, una muy joven cantante venezolana. Después también comentamos algunos datos sobre ella.
Y te sentirás orgulloso de tu pueblo amado, el corazón de mi patria. Que no muera la alegría, aunque les duela. Siempre seremos mayoría, defendemos la patria con ideas, con el pecho, como dice Ali Primera. Este es un pueblo arrecho, hasta el cielo te lloró y luego se pintó de rojo. El amor que sentimos es real, se ven los ojos. Un amor tan genuino es algo que no se vende. Quien no lucha y tenga amor por su patria, esto no comprende. En cada batalla, unidad y disciplina, luchaste por la integración de América Latina, consolidando la unión del pobre, el defensor. Tú, mi Hugo Chávez, eres un libertador, que lo escuchen todos millones en una voz. El único que te pudo quitar de aquí fue Dios, porque ninguno pudo, aunque muchos quisieron. Contra un pueblo amoroso y solidario no pudieron. Tú estarás con nosotros por siempre en cada detalle, porque fuiste un hombre de pueblo de a pie de calle. Tu sentido de humor nos enseñaste lealtad, y ese son tan peculiar al verte como bailas rap. Apoyaste la cultura, el deporte y todas las artes. Dime entonces cómo yo no debería a ti cantarte, si tú eres como nosotros, nos diste siempre la mano. Porque tú fuiste un padre, un hijo, un amigo, un hermano. Aquí nadie se rinde, aquí hay patria y tú lo sabes. Cada mujer revolucionaria va a parir un Chávez. Y esto que lo canta el mundo, los que son leales. Hugo Chávez está vivo, no mueren sus ideales.
Nos enseñaste a ser patria, nos hablaste del amor, adueñarnos de la letra viva y de nuestro tricolor. Porque eres un gigante, invencible y con fervor, lo diremos con orgullo, eres un libertador.
Reproducen, viven en lucha y victoria, principio que nos conducen. El árbol de las tres raíces está más robusto, ahora lleva dentro de su ser a cuatro hombres justos, a Bolívar, a Rodríguez, junto con Zamora, se les unió Hugo Chávez, el hombre del poder.
Estás escuchando a Rodbexa haciendo su tema Chávez, un libertador. Te decía que esta cantautora es una militante de la revolución bolivariana, canta hip hop venezolano, estudiante de ingeniería, muy pero muy joven. Hay algunos videos en YouTube de ella cantando rap junto con Hugo Chávez. Este tema, como te decíamos, es en homenaje a Hugo Chávez luego de su muerte. Militante en el colectivo Tiuna El Fuerte, también trabaja en el Instituto Nacional de la Juventud. Uno de sus dichos en una de las entrevistas que dio es: somos activistas, no somos juventud de aparecer en pantalla, sino de tomar las calles. Rodbexa es conocida como Rodbexa Poleo Rodbex MC.
Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
...19:23, hacíamos una apertura particular del latinoamericano, esperando a uno de nuestros compañeros, al señor Leonardo Smerling, que ya está con nosotros adentro del estudio. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Se escucha bien?
Supongo que sí. Yo te escucho muy bien.
Perfecto, entonces. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos, en esta fresca noche de viernes, haciendo un latinoamericano más.
Un latinoamericano más, un latinoamericano un poco extraño. No tener a Cecilia del otro lado del vidrio es algo raro en este.
Es raro, pero bueno, sigue siendo el mismo equipo de producción, así que hoy estamos nosotros como representantes con la voz.
Esperemos esperemos estar a la altura. Sabes que todavía no conté de qué vamos a hablar en latinoamericano. Estuvimos escuchando un poquito de música, un poquito a Escape haciendo Libertador, también a una joven cantante de hip hop venezolano que se llama Rodbexa, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, que incluso llegó a hacer campañas electorales con sus temas, ¿no? Típica cantante comprometida con un proceso social, que por supuesto también ha recibido las críticas diciendo cómo, siendo un artista, te vas a sumar a un gobierno. Y bien, hay algunas entrevistas allí por que uno puede visitar y puede leer por internet, donde da un debate que es un debate típico en todos los procesos sociales de cambios profundos, ¿no?
Sí, lo hemos dado muchas veces también acá en latinoamericano, esto de, bueno, ¿qué es un artista comprometido? Aquel que tiene letras donde dice revolución cada 2 líneas, o donde nombra al pueblo en todas sus canciones, o si está más relacionado con cuál es su actitud efectivamente en el mundo real, podemos llamarlo así. No es que el arte no sea el mundo real, pero digo, ¿dónde está esa relación? Y eso que decías vos, el peligro, y sí, más en el caso de participar de un proceso en el cual se es gobierno. Complejo proceso.
Totalmente. Y aparte, una representante de la juventud venezolana, donde también los que nos están vendiendo, o a través de los medios, o al menos lo que nos llega, es que la juventud se opone al gobierno. Y estamos hablando de una estudiante de ingeniería en sistemas que incluso ha debatido con estudiantes opositores en los medios de comunicación, ¿no?
Sí, no es mentira que hay sectores de la juventud que se oponen, como hay sectores de la tercera edad que se oponen. Como hay, digamos, sí es verdad que hay un sector de los estudiantes universitarios que se oponen y han construido también una fuerza de oposición desde ese lugar, desde los estudiantes universitarios. No me puedo acordar ahora el nombre del movimiento que tenía la mano pintada, ¿sí? Y que lleva adelante muchas de las movilizaciones y de las huelgas de hambre que en los últimos meses han tenido al gobierno de Nicolás Maduro ahí, temblando en algún momento, y que tiene mucho que ver también con los movimientos internos dentro del gobierno de Venezuela.
Sí, con la representación de un sector de la sociedad que ha llegado a su momento de ingreso a la universidad o de la juventud, donde ha adquirido conciencia política viviendo durante el gobierno de la Revolución Bolivariana, expresión de una clase donde la izquierda, el concepto izquierda y de revolución ha sido demonizado también por la clase social a la que pertenecen, ¿no? Pero como decís, obvio, no es que no existan, es algo más amplio, siempre es algo, los procesos sociales son mucho más complejos de los que a veces los medios maniqueadamente van construyendo, ¿no?
Sí, y a veces oponiéndose por los mismos problemas que tiene cualquier proceso social o político, como es también el venezolano, donde a veces se oponen por excelentes razones. Digo, no, uno, me parece que también es maniqueo pensar que todo aquel que se oponga a cuestiones relacionadas con el gobierno venezolano, es una persona que está en contra del pueblo, digámoslo así. También quizás tenga que ver con que la experiencia más cercana que tenga esa persona tenga que ver con ciertas alianzas internas del gobierno venezolano, y ahí, bueno, ahí hay algunas cuestiones conflictivas. Sí hay que ver si el reemplazo para el gobierno de Nicolás Maduro, en ese caso sería, no sé, la oposición actual a ese gobierno. Y ahí es donde quizás uno puede entrar a discutir de qué estamos hablando.
Bueno, los que llevaron adelante estas famosas guarimbas, que no son más que piquetes, como los conocemos aquí en la Argentina, eran jóvenes que buscaban derrocar al gobierno de Maduro. Uh-huh. Y, según el propio gobierno venezolano, estaban financiados por sectores ligados con los intereses norteamericanos en la propia Venezuela. Esto es un debate. De hecho, hoy vamos a estar hablando con Modesto Emilio Guerrero, ya metiéndonos en la introducción del contenido del programa de hoy, sobre un tema que comenzamos a trabajar la semana pasada, relacionado con movimientos que hubo dentro del gabinete de Nicolás Maduro, que llevaron al desplazamiento de dos ministros muy representativos de la época en la cual Chávez era el presidente venezolano. Y así nosotros abordamos la discusión que se llevó adelante y se está llevando adelante dentro del propio gobierno y de los sectores que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, en estos días, se comenzó a realizar el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y, por supuesto, quienes discuten ahí y quienes se oponen, podríamos pensarlo en alguna medida de esa manera, o critican, puede ser más acertado el término, al recorrido y al camino que está llevando adelante a Maduro a la revolución bolivariana, son sectores, por supuesto, que buscan profundizar la revolución y que están hablando que las mesas de paz, precisamente, que se abrieron luego de estas guarimbas, donde la juventud era el sujeto principal de las mismas, están llevando a negociaciones con los empresarios que a estos sectores no les están gustando. Bueno, para conocer un poquito más qué efectos está teniendo todo este debate, cuáles son los términos concretos del mismo, quiénes son los que lo están impulsando, y si efectivamente, como dicen algunos, puede haber alguna ruptura por derecha del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bien, para hablar sobre esto estaremos conversando hoy con Modesto Emilio Guerrero, quien ha escrito bastante sobre la Revolución Bolivariana y que ha escrito también un libro en torno a cómo se construye el poder luego de la muerte de Hugo Chávez Frías, que de eso precisamente estamos hablando.
Bien, otro de los temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy y relacionado con una efeméride argentina tiene que ver con cuando se cumplieron los 4 años de la sanción de la ley del matrimonio igualitario. Fue el pasado martes, después de muchos años de lucha de las organizaciones sociales en Argentina para poder avanzar en este derecho de poder casarse. Uno lo piensa y casi parece imposible, pero sucedió, hubo marchas, hubo campañas, y sin embargo hace 4 años que hay matrimonio igualitario en Argentina, 9.000 parejas se han casado en este periodo, y ningún hombre se casó con un burro, ni ha aparecido el diablo manejando este país, ni ninguna de las cosas que se pensaron en su momento. Pero nos interesa en latinoamericanos saber qué pasa en el resto del continente. ¿Qué pasa en el ALBA? Vamos a estar conversando hoy con Sandra Álvarez. Ella es de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas. ¿Sabes que en Ecuador hasta el 97 la homosexualidad era ilegal?
Impresionante, ¿no?
Ese dato yo no lo tenía hasta que en esta semana empezamos a producir esta nota. Y hasta el 97 era ilegal ser homosexual en Ecuador. Uno se ríe hoy en día, pero eso tiene un peso, no solo a nivel simbólico, sino aparte a nivel de la vida cotidiana de las personas.
Y la contradicción, ¿no? Perdóname, que significa lo progresivo que puede ser el gobierno de Rafael Correa respecto de otros donde el matrimonio igualitario sí está aprobado, como es Argentina, Uruguay y Brasil, que son los 3 países donde tiene una ley, pero Correa es como una especie de militante de la homofobia. Obviamente no lo dice así, pero se ha opuesto, incluso amenazó con renunciar, no en el caso de la posibilidad de una ley de matrimonio igualitario, pero sí en el caso de que se discuta el aborto no punible, el aborto terapéutico en Ecuador, que tiene que ver con reivindicaciones de sectores que buscan ampliar los derechos de los grupos sociales que conforman una sociedad, ¿no?
Sí, ¿se acuerdan de Evo diciendo que comer pollo te hacía homosexual?
Claro, digamos, porque tenía muchas hormonas femeninas.
Sí, sí. O sea, no es lineal ninguno de los procesos. Vamos a estar conversando entonces, decíamos, con Sandra Álvarez, de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, hablando sobre una agenda de medidas que han están intentando instalar desde organizaciones en defensa de la diversidad sexual, justamente para poder conocer cuál es la situación en el Ecuador, qué es lo que se están planteando en este programa hasta el 2020 y, bueno, cómo también llevar adelante una pelea dentro de un gobierno y dentro de un proceso como el que se lleva adelante en Ecuador.
Sí, también estaremos hablando en el día de hoy. No sé si vos sabías, Leo, que se está desarrollando en Rosario la Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Sabía.
Un foro que...
Me había enterado.
Que del cual forma parte esta radio FM Moreno desde su creación, no desde esta última gestión que arranca en el 2006, sino desde su creación de 1987, ya se había integrado. Más adelante, por supuesto, porque no es de ese año la organización de este foro, a el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En estos momentos se está desarrollando en Rosario, vamos a tener una comunicación con César Baldoni, quien integra la Mesa Nacional de Farco, o sea, la mesa de conducción que votan las más de 80 radios comunitarias que conforman este foro. Y bueno, vamos a hablar con él sobre cuáles son los temas de debate que hay que se están desarrollando en este momento.
Bien, otro de los temas que venimos arrastrando aquí en Latinoamericano, podemos decirlo así, es el de las autodefensas de México. Un proceso raro, extraño, que nos sigue siendo bastante complejo y que queremos profundizar. Vamos hoy a hacer un primer acercamiento, el que íbamos a hacer la semana pasada y finalmente no llegamos. Vamos a intentar hoy primero acercarnos para después en otros programas poder seguir profundizando, pero aunque sea arrancar desde este primer acercamiento para no encontrar tantas respuestas, sino poder saber más o menos qué tipo de preguntas deberíamos hacernos.
Bien, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559, que hoy decía, ¿no? Si hay la suficiente cantidad de oyentes, si no, lo podríamos llegar a posponer para el próximo viernes, en función de que tal vez podemos darle oportunidad a otras personas que...
Bien metiendo presión, sí, Rafa, sí, bien sí, metiendo sí. Presión, los oyentes. Bueno, si no llaman, no lo sorteamos. Si no llaman, en bandada, digamos.
No, un número considerable de 10, 15 oyentes que puedan participar del sorteo, lo hacemos esta noche. Bueno. Si no, le damos oportunidad a aquellos que tal vez no están escuchando el programa hoy y se pierden de la posibilidad de participar del sorteo de este excelente libro que ya estuvimos hablando un poquito sobre él. Vamos a una breve tanda y luego empezamos a desarrollar todos los temas que acabamos de presentar aquí en Latinoamericano.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
¿Por qué no te callas?
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia es el país desde el punto de vista militar más importante de América Latina, más inclusive que Brasil. No porque tenga un gasto militar mayor, pero sí porque tiene unas fuerzas armadas que han estado actuando en combate desde hace medio siglo.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Convocatoria.
El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se ponen de acuerdo.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Merlo, los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos Zona Oeste.
Copiloto, ¿qué pasó? ¿De qué problema?
No sé, piloto, estamos perdiendo altura.
Nivel de daños y posible solución.
Ninguna, nos vamos a morir todos.
Bueno, que llegue el mensaje por lo menos.
Torre de control, aquí Torcasa 4, ¿me escuchan?
Claro y fuerte, prosiga.
Mundo Bullicio cumple 2 años al aire. Lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los nadies, Johnny 608.
Copiado, ¿qué va a haber?
22 horas, proyección de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo, el club de los mutantes y que se curta.
¿Hay algo más?
Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica y lo recaudado será para FM Moreno 90.1.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene 2 objetivos militares estratégicos en América del Sur. Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo. Pero lo cierto es que el país que está más rodeado de bases militares en América Latina no es Venezuela, sino que es Brasil.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Y les contábamos que vamos a estar hablando sobre Ecuador y sobre los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans, etcétera. todas las formas que tenemos los seres humanos de relacionarnos entre nosotros y que están relacionados con nuestros géneros. Eso ha tenido un avance en varios países de Sudamérica, lo decía hace un ratito Martín Raffo. Argentina, Uruguay, Brasil han ido caminando a partir del empuje de las organizaciones sociales, de las organizaciones que defienden justamente los derechos de esos sectores. En realidad son derechos de todos, simplemente hay sectores que han sido excluidos de muchos de esos derechos. Cuando se cumplieron el pasado martes 4 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario y uno se preguntaba qué sentido tiene, algunos representantes, algunas personas que se han beneficiado decían, antes una persona se veía impedida, por ejemplo, de acompañar en los últimos momentos dentro de un hospital a su pareja, por el hecho de no ser, no estar casados legalmente, eran excluidos de esa posibilidad. Uno piensa algo tan pequeño pero tan grande para una persona como puede ser ese momento. Y como ese, un montón de otros ejemplos de lo que significa tener los mismos derechos como algo simplemente como una posición de vida. En otros países de América Latina, sin embargo, esto no sucede. Hay discusiones, muy fuertes discusiones en Perú, también en Chile se están discutiendo sobre el tema, en obviamente en Venezuela y en Bolivia, pero en Ecuador se está dando actualmente una discusión a partir de una agenda que construyeron 27 organizaciones que pertenecen a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Y para poder conocer más de qué es lo que se está pensando desde allí, desde Ecuador, vamos a tener ahora una comunicación telefónica.
Contra el ruido mediático, las voces de los protagonistas. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Sandra Álvarez es presidenta de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas. Aquí desde Moreno, Argentina, Leonardo Smerling y Martín Raffo te saludan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Nosotros estamos aprovechando, por un lado, los 4 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, también para conocer cuál es la situación en otros países de América Latina, y en este caso sobre Ecuador. Vimos de esta agenda que han discutido entre varias organizaciones. ¿Podrías contarnos primero, bueno, cuál es la situación que se vive dentro de las organizaciones que defienden los derechos de las de los diferentes géneros allí en Ecuador?
Bueno, el tema de la agenda realmente se convirtió en el segundo hito desde 1997 para la comunidad LGBTI, para la población LGBTI de Ecuador. Al respecto, nosotras y nosotros estamos viviendo ahora un contexto político duro. Estamos regularizados a través de un decreto, no solamente nosotros, sino las organizaciones sociales en general, que de alguna manera coarta el derecho a la libre asociación. Sin embargo, nosotras y nosotros estamos encaminados hacia buscar, hacia luchas en conjunto, y la elaboración de la agenda es un reto que permite o que implica el trabajo en conjunto de todas las organizaciones. Al respecto de algunas temáticas que están como involucrando y respecto a los derechos, se encuentra sobre todo el matrimonio civil igualitario. Hay la creencia, y en la Constitución misma, en una contradicción, habla de que el matrimonio solamente puede ser para parejas conformadas por personas de sexo diverso. Sin embargo, hay acciones de varios y varias activistas acá en el país que están pretendiendo, a través de instancias legales, lograr justamente llegar a obtener su matrimonio.
Sandra, te consulto por algo que vos decías. ¿Por qué decís que no pueden asociarse libremente?
El decreto 016 implica que las organizaciones de la sociedad civil necesitan tener al menos, si son a nivel nacional, $4,000 para inscribir su asociación, su organización, su fundación, etcétera. Dada la condición de que Cooperación Internacional, por ejemplo, está saliendo de Ecuador, los grupos organizados cada vez tenemos acceso a menos recursos y estamos trabajando en muchos de los casos a través de la autogestión. Cuando son organizaciones a nivel local, por ejemplo, necesitas tener $400, que muchas veces no los tienes porque ni siquiera cuentas con un dinero suficiente para pagar una renta de una oficina que estaría más o menos entre los $200 a $300. Entonces, todo ese tipo de limitantes te van como poco a poco direccionando hacia una organización social casi debilitada o que no pueda fortalecerse.
Eso es un problema. ¿Y cuál es el rol de que está cumpliendo el Estado y qué relación tienen estas 27 organizaciones que construyeron esta agenda con el gobierno de Rafael Correa?
El Estado no está cumpliendo ningún rol pese a su... Rafael Correa y el gobierno habla de que están haciendo muchas acciones en favor de los LGBTI. Sin embargo, son acciones, y yo me responsabilizo de lo que estoy diciendo, básicamente de maquillaje. Es decir, por ejemplo, se hace un estudio a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que piensa ser como el insumo para la redacción de políticas públicas, y sin embargo, sale una información que no tiene ningún tipo, o sea, no es desagregada, entonces no podemos saber exactamente qué es lo que sucede con cada una de las poblaciones. Entonces, de esa manera no se puede, obviamente, legislar ni hacer políticas públicas si no tienes el insumo estadístico de parte del Estado, digamos, de manera oficial, para poder intervenir o trabajar en la temática.
Bueno, estamos entendiendo cuál es el contexto en el cual las organizaciones LGBTI están construyendo allí en Ecuador. Estamos conversando con Sandra Álvarez, ella es presidenta de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas. Ustedes han construido esta agenda. ¿Cuáles son algunos de los puntos que contiene esta agenda?
La agenda está basada en 4 ejes de derechos. Derechos a la salud, derechos educativos, derechos civiles y derechos laborales. En base a estos 4 grandes grupos de derechos, nosotros y nosotras hemos hecho un análisis que permite tener un contexto del estado de la situación, quiénes serían los posibles aliados y aliadas, que pensamos en todo caso que debería ser también el Estado, no solamente las organizaciones de la sociedad civil, sino el Estado mismo, porque además es un mandato desde la Constitución, independientemente de cualquier otra situación, estamos intentando llegar y trabajar en conjunto con el Estado.
¿Qué relación tienen a nivel regional con otras organizaciones de América Latina? ¿Están construyendo en red como para tener un poco más de fuerza al momento de llevar adelante esta agenda?
Bueno, la agenda ha sido difundida a cada una de las organizaciones que fueron participantes y a su vez cada organización tiene vínculos con redes a nivel internacional. ¿Qué sé yo? La Asociación Alfil, por ejemplo, está vinculada con la red LACTRANS. Personalmente la OML, digamos, la organización a la que yo dirijo, está vinculada también con la ILGA, porque es parte de la ILGA, de esta gran asociación internacional de personas no heterosexuales. Y así cada una de las organizaciones va haciendo injerencia con las redes en las cuales está vinculada.
Sonia, preguntarte qué caracterización tienen ustedes del gobierno de Rafael Correa. Nosotros desde aquí vemos como cierta contradicción entre lo que vos nos estás contando en torno a cuál es el lugar y el espacio que le da el gobierno a esta agenda, este maquillaje, esto que dice que se hace, pero que vos decís que es un maquillaje, y las políticas tal vez un poquito más progresivas en términos políticos y económicos justamente. ¿Ustedes ven esta contradicción o en realidad es una percepción que tenemos nosotros desde acá y ustedes ven más que es un gobierno que muestra, tanto en esta agenda como en otras, cierta coherencia?
Bueno, Bueno, decirte que la agenda y las organizaciones que participamos somos absolutamente independientes del gobierno, ¿no es cierto? Decirte también que la constitución política en sí misma es contradictoria, pese a que muchas organizaciones de la sociedad civil LGBTI estuvimos involucradas en su misma redacción. Sin embargo, por ejemplo, lo que decía, se otorga la unión de hecho. Sin embargo, el matrimonio se institucionaliza como fundamentalmente para ser hecho entre parejas conformadas por personas del sexo diverso. El tema de la adopción, por ejemplo, se institucionaliza la prohibición de que las personas puedan adoptar, pese a que se reconoce a la familia en sus distintos tipos. Entonces, ahí tenemos varias contradicciones. Y además yo te puedo decir que el mensaje que ha dado el presidente Correa es público. Él se ha declarado católico practicante y contrario abiertamente al matrimonio igualitario y obviamente a la adopción también por parte de personas LGBT.
Sí, una situación compleja, y también quería preguntarte, digamos, el patriarcado atraviesa en muchos casos también a los sectores más progresistas o inclusive de las propias organizaciones sociales y políticas. Eso se ha visto acá y ha sido también una pelea de los sectores LGBTI históricamente. ¿Cómo es la situación allá en Ecuador? ¿Qué capacidad tienen ustedes de relacionarse también con el resto de las organizaciones sociales y políticas para construir la fuerza para llevar adelante esta agenda?
Bueno, como tú bien dices, el patriarcado ha estado atravesando todas las relaciones sociales desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, nosotras y nosotros estamos tendiendo los puentes y haciendo las alianzas estratégicas necesarias como para que esta agenda que hemos construido en conjunto pueda ser implementada. Además, ya se están dando acciones de parte de la sociedad civil, es decir, de nuestras organizaciones, que ya están dando cumplimiento a las demandas y a los requerimientos que constan en la misma agenda. Decirte que ya vamos a elaborar, por ejemplo, la agenda sobre la salud del LGBTI, igual de manera consensuada, participativa y con la toma de compromisos por parte de autoridades digamos, con el fin de cumplir los objetivos que tiene dicha agenda.
Perfecto. Bueno, Sandra Álvarez, presidenta de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, estaremos aquí con los micrófonos abiertos para poder seguir y acompañar esta lucha que están dando las compañeras y los compañeros desde Ecuador por sus derechos. Desde aquí, desde Moreno, desde Argentina, les mandamos un abrazo grande y muchas gracias por la comunicación.
Un abrazo para ustedes también. Muchas gracias.
Hasta luego. Estábamos desde Ecuador conversando con la presidenta de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, hablando sobre esta agenda que han realizado 27 organizaciones pertenecientes a la comunidad LGBTI. Estamos hablando de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Pensaba esto, ¿no? La construcción de las redes necesarias para poder llevar adelante esta agenda, como ha sucedido acá en la Argentina, donde desde el Estado es difícil, las organizaciones sociales, aunque se planteen revolucionarias en muchos sentidos, muchas veces son conservadoras en este punto, y es difícil construir en ese sentido las redes, y es algo histórico a nivel de todas las culturas y los países, pero además acá nos da un elemento más que tiene que ver con esto de cómo se definió Rafael Correa, ¿sí? Como un católico practicante, lo cual significa estar en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario. Bueno, esto que nos decía recién Sandra Álvarez. Nosotros continuamos en Latido Americano, seguimos con un poco más de música y ya volvemos con más información sobre América Latina.
Ella viene del barrio
polémicas declaraciones el presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres, se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para intibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
A tomar guarapo.
Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó.
Cinco minutos pasaron de las 8 de la noche. Te comentábamos a lo largo del programa que íbamos a estar tratando de meternos, al menos a la distancia, en la Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias, foro al que pertenece FM Moreno desde hace ya varios años, y siempre que se realiza una instancia de estas características, donde hay numerosas y múltiples radios de todo el país que van y comparten su experiencia, su realidad, sus dificultades, sus logros, todo lo que tiene que ver, por supuesto, también con la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aquí en la radio tratamos de dar cuenta de lo mismo y acercarte a vos qué están debatiendo las radios comunitarias de la Argentina en cada encuentro de estas características. Estamos comunicados con César Baldoni, él es integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Qué tal, César? ¿Me escuchás?
¿Qué tal, Martín? Sí, se escuchaba muy bien. Bueno, saludo a ustedes, a la audiencia de Moreno, acá desde Rosario, el Centro de Producción de FARC en Rosario, en plena asamblea.
Perfecto. Contanos cómo arrancó la asamblea, cuáles son los temas que se empezó a trabajar en un encuentro que empieza hoy y está culminando el próximo domingo, ¿no?
Así es. Sí, la verdad es muy, muy temprano, ya iba llegando gente de distintos puntos del país. Recordamos que FARC tiene que en 20 provincias, en radios asociadas, y a partir de 2 de la tarde comenzó con la asamblea de modo formal, con donde la comisión directiva, la mesa nacional de FARCO, dio cuenta del año de gestión y trabajo, las distintas acciones que se llevan adelante, básicamente en gestionar la aplicación plena de la ley, la sostenibilidad de las radios, que va a ser justamente el tema central de la asamblea. Y alrededor de las 5 de la tarde, y todavía está siguiendo, ya más de 3 horas, un panel donde participó la Asociación Civil CREAS, una organización que trabaja en el fortalecimiento de organizaciones. Está presente el AFCA a través de Andrea Conde, que es la directora de proyectos especiales, y el Diagrado Carmona, que es el secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, para abordar justamente estos temas que tienen que ver con el tema de la revolución laboral, digamos, qué es un trabajador en una radio comunitaria, qué es un comunicador popular y cómo avanzamos a entender la formalización en la comunicación popular, el tema de la sostenibilidad, no entendida como solamente la plata o el dinero para seguir adelante, sino el sentido de la radio como bien social o que sea la sostenibilidad social, y básicamente también lo que es la organización interna de los proyectos, no solamente pensar en el tema de lo económico, sino para qué y por qué una radio comunitaria en un determinado barrio. Y bueno, y básicamente el AFCA planteando las líneas de trabajo que tiene y obviamente respondiendo las preguntas vinculadas a la regulación de las zonas de conflicto, que es el punto más complejo que tiene la aplicación de la ley de medios.
Bien, estuvimos ahí siguiendo un poco los tweets que estuviste mandando a medida que se iba desarrollando este panel. ¿Cuál es el o los ejes que te parece a vos que se pueden destacar y que se pueden compartir para tener una idea de por dónde pasa el debate en torno a la sostenibilidad de las radios comunitarias en el marco de un contexto que respecto a otros momentos de la historia de nuestro país es realmente muy promisorio al respecto?
Sí, el principal tema es que la sostenibilidad económica es justamente la sostenibilidad de un proyecto. Entonces lo primero que tienen que tener en claro los emprendimientos de comunicación comunitaria y popular es para qué, por qué y con quién una radio. Eso lo planteamos tanto desde FARCO como distintas a estos ámbitos, tanto los trabajadores como las organizaciones que financian o acompañan proyectos organizativos. Eso fue un tema importante, y que vos así justamente, Daniel Fossaroli, el vicepresidente de Farco, lo planteó muy claramente. Después, otra cuestión que quedó claro es que si bien falta bastante para que todas las radios tengan la legalidad que queremos, hoy ya estamos casi en la mitad de las socias de la red, o más de la mitad, que tienen algún tipo de legalidad. Y se han abierto nuevos concursos y quedó muy claro que sobre todo uno que hay en Córdoba, se han presentado alrededor de 50 o 70 emisoras de propiedad sin fin de lucro. Muchas de esas de perfiles redes comunitarias de Farco. Bueno, eso todo tiene un eje importante, ¿no? Sabemos de que si bien las leyes son para toda la vida, no así las coyunturas y los tiempos van acordándose, y la necesidad de un plan técnico fue algo que se planteó sobre todo a la autoridad del AFCA, pero también por otro lado el AFCA planteó esta nueva línea que se está lanzando para sostener a las organizaciones en su gestión institucional, que es algo que cuesta mucho a las entidades barriales o comunitarias, que son los papeles, los trámites ante personas jurídicas, y que es algo que apremia mucho, ¿no? Sobre todo a la hora de buscar financiamiento, y que el AFCA reconoce eso y va a lanzar una línea de apoyo para las radios comunitarias en ese sentido. Y también fue muy muy interesante el aporte del Sindicato de Prensa de Rosario, reconociendo que la comunicación comunitaria es distinto el rol del comunicador, el que sea una radio privada, o que sea PYME, o sea grande, y que el rol de los sindicatos no es perseguir a radios comunitarias, sino pensar juntos un nuevo encuadramiento laboral para todos nosotros, que de alguna manera, si bien nos consideramos militantes de la comunicación, también tenemos que empezar a pensar en nuestros derechos, en ámbitos donde la relación patrón-empleado no es la lógica. De hecho, las radios comunitarias son muy con todos los casos donde han existido problemas laborales, y eso tiene que ver con que los proyectos son proyectos democráticos y cooperativos o horizontales en su forma de gestión. Sí, han sido los ejes principales, que son los que mañana vamos a debatir internamente como asamblea, y el domingo dejar como líneas de trabajo para hacia el año que viene.
Bien, muy muy claro, y pensaba si a vos, en función del conocimiento que tenés, de tu experiencia de formar parte de radios comunitarias, ¿hay algún otro eje que te parece, más allá de que no lo hayan abordado los panelistas, que te parece importante que se pueda trabajar mañana con las radios de todo el país que están poniendo en práctica y ocupando y tratando de expandir y de efectivamente hacer concreto y palpable este 33% que garantiza la ley, que más allá de que la letra lo diga, hay una acción por parte de las radios que tiene que ser activa al respecto, y que en ese recorrido se encuentran con un conjunto de dificultades? Más allá de las que nombraste, ¿hay alguna otra que a vos te parezca importante de poder debatir?
Hay dos. La primera es tomar conciencia de que para lograr las cosas que nosotros querramos en la disputa frente a esto, porque también frente al sector privado, hay que tener una red fuerte, y la red va a ser tan fuerte como lo sean sus miembros, y en ese sentido hay que reconocer que si bien hay organizaciones sociales que han crecido mucho en estos años, hay un gran número de organizaciones que están débiles en su aspecto financiero, económico y de funcionamiento, y eso va afectando sus proyectos de comunicación. Así que si bien vamos a discutir mucho sobre la gestión de la radio comunitaria y la sostenibilidad de la red comunitaria, hay un debate sobre la sostenibilidad de los proyectos sociales de tipo asociación civil, fundación o cooperativas, que no son específicamente de comunicación, sino que son mucho más amplios, y que tiene con este cambio en el escenario de lo que fue la cooperación internacional, donde muchas organizaciones han recibido financiamiento externo, y hoy tienen que adecuarse a lo que son las políticas públicas del Estado, y no siempre esas políticas públicas han fortalecido el trabajo territorial de las organizaciones. Entonces, eso es un momento de crisis, de cambio, y que obviamente ha afectado a algunos proyectos de comunicación. Es un tema que va a estar atravesándolo, pero bueno, justamente nosotros al trabajar el tema de la radio pueden llegar quizás a quedar pendientes. Otro tema que seguramente vamos a tener que empezar a trabajar es el tema de la producción de contenidos, como radios y como red, ya no pensando como que podemos hacer algo solo para el vecino que nos puede o no escuchar, o para las organizaciones con las cuales articulamos nuestro proyecto, sino para disputar audiencias y sentidos, y realmente ser una alternativa para la sociedad en general al momento de sintonizar una radio, o de, en caso de que empiecen a crecer los canales comunitarios, la señal de televisión comunitaria. y eso el domingo vamos a empezar a trabajarlo, pero va a ser el eje seguramente para el 2015, de ver cómo creamos la estética o la fortalecemos la estética de la comunicación popular, ya no como un espacio de resistencia, sino como un espacio de disputa de los sentidos comunes que circulan en la sociedad.
Perfecto, César, gracias por acercarnos lo que están debatiendo las radios comunitarias allí en Rosario en esta 12 Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y esperemos encontrarnos a la vuelta.
Seguramente, Martín, un abrazo a todo FM Moreno, y bueno, estaremos seguramente viéndonos, también esperemos que puedan estar presentes en la próxima asamblea del año que viene.
Así es, esperemos, y un saludo allá a todos los compañeros de las radios comunitarias del país.
Son soldados.
Hasta luego. Conversábamos con César Baldoni, él es integrante de FM La Posta, forma parte de la Mesa Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, contándonos cuáles son los debates que se están dando en esta mesa que se instaló como apertura de la 12 Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de aquellos temas que seguramente estarán abordando las más de 100 radios comunitarias de todo el país que están en Farco discutiendo cómo hacemos comunicación alternativa, popular y comunitaria en la Argentina.
Aquí Tochlu y Tem Jun, qui tutti lo siamo insieme.
Ici on lutte tous ensemble.
Aquí todos luchamos juntos.
Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra,
tu voz guerra.
Tú quieres guerra, 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 tú quieres guerra,
tú quieres guerra,
tú quieres guerra, tú quieres guerra. Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza, si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra.
De la guerra.
¿Tú quieres guerra?
¿Quién cambia al examen?
Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque
que yo me crié con invasiones y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte.
De llevar al pueblo mexicano todo a luchar.
Hasta conquistar la verdadera independencia.
¡Aquí, amigos míos! ¡Está planteada una luz!
¡Patria o muerte!
¡La batalla es el derecho y el deber!
¡Viva Latinoamérica unida!
¿Tú quieres guerra?
¡Esa es la razón!
¿Tú quieres guerra?
¡Esa es la razón!
¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra?
¿Por el de la guerra?
¿Tú quieres guerra?
¡Haz el Sahara curra!
¿Tú quieres guerra?
¡Vin tu va!
¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra?
¿Y yo, guardate ahora?
¿Tú quieres guerra?
¿Qué coche es Maynú?
¿Tú quieres guerra?
¿Vin tu gil?
¿Tú quieres guerra?
¿Tu voz guerra?
Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. ¿Tú quieres guerra? 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 ¿Tú quieres guerra?
¿Por el de la guerra?
¿Tú quieres guerra? Vamos a medirnos a ver quién es más bravo.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
Ahora sí, la hora en Brasilia, 20:21 minutos, temperatura 24 grados, humedad 36%.
China ofrece 35 mil millones de dólares para proyectos en Latinoamérica. Así lo afirmó el presidente chino Xi Jinping en una reunión con jefes de Estado de la CELAC. Para administrarlo se organiza un foro permanente entre el país asiático, un foro permanente entre el país asiático y el bloque de países latinoamericanos y del Caribe. Los recursos estarán divididos en tres tipos de fondos. El primero, de 20 mil millones, será para obras de infraestructura. Otro, de 10.000 millones, para proyectos de desarrollo. Los 5.000 millones restantes serán para áreas específicas que definirá el gobierno chino.
Brasil compró baterías antiaéreas rusas. Son tres sistemas Panzer-S1 por valor de 1.000 millones de dólares. El sistema puede atacar cualquier objetivo que vuele a una altura de entre 15 metros y 15 kilómetros, ya sea un avión, un misil, un dron o cualquier otro aparato. Además, los misiles pueden también atacar los blancos terrestres. También se planea que Moscú participe en el proyecto de desarrollo de un sistema antiaéreo propio de Brasil, con componentes producidos en el país americano. Como primer paso de este programa, los complejos rusos se adaptarán para poder ser instalados en los camiones brasileños. Brasil ya compró a Rusia automóviles blindados Tigre, helicópteros de ataque Mi-35 y helicópteros de transporte Mi-26.
Niegan que Rusia vaya a reabrir una base de inteligencia en Cuba. El presidente Vladimir Putin desmintió la información que había sido difundida por medios occidentales. En 1967, la Unión Soviética abrió la base de Lourdes a solo 250 kilómetros de la costa norteamericana. Este centro les permitió interceptar comunicaciones de radio y teléfonos. Pero, en el 2001, Rusia cerró la base de Lourdes por presiones de Estados Unidos y como parte del recorte de los presupuestos de inteligencia militar.
La hora en La Habana, 19:23 minutos, temperatura 30 grados, humedad 58%.
Papelería.
amigos me robo el show. No tengo nada en la cabeza, pero en la cuenta tengo un montón. Mis fans crecen como el agua y comprar es mi profesión. Yo soy una niña rica. Yo soy una niña rica. Modelo a seguir, pedazo de shit. Medida perfecta, la perfecta bitch. Con un vestido tuyo, comen como mil. Me aseguraré de que sea el fin. Soy una niña rica, salgo en revista y televisión. Y todas las noches salgo con mis amigos, me robo el show. No tengo nada en la cabeza, pero en la cuenta tengo un montón. Mis fans crecen como el agua y comprar es mi profesión. Yo soy una niña rica.
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud.
Latido americano, llamando a las cosas por su nombre.
Horas 28 minutos, seguimos aquí en Latido Americano compartiendo con ustedes. En minutos nada más estaremos entrevistando a Modesto Emilio Guerrero para conocer más sobre las discusiones que se dan, la crisis política, podemos decir, que se vive al interior del gobierno de Venezuela. Vamos a estar conversando con él en minutos nada más, pero antes nos quedamos acá charlando sobre estos 35 mil millones de dólares que van a poner los chinos en América Latina, un vuelto, para nosotros no, pero para los chinos en alguna medida.
Sí, ese vuelto. A mí me sugería cuando escuchaba, ¿no?, la presencia de China, Rusia y cómo está la CELAC, justamente el espacio de integración bastante nuevo, muy, muy nuevo, no tiene más de 2 años, que por primera vez se sientan los países del continente americano sin Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero bueno, ahora se sientan con Rusia y con China. Y me acordaba ese dicho popular, no se trata de cambiar de collar, sino dejar de ser perro. Y me parecía como que ilustraba, ¿no?, por dónde debería pasar el debate en el marco de ese tipo de relaciones.
Sí, en realidad habrá que ver cómo se siguen construyendo esas relaciones. Porque, digamos, en algún momento también el amo era Gran Bretaña y se fue pasando rápidamente a Estados Unidos porque era más conveniente negociar con Estados Unidos que con Gran Bretaña. Y ahora está Rusia y China, también Brasil, ahí también pisando fuerte. Y digo, me parece interesante en términos de esto. Lo poníamos como ejemplo los 35 mil millones de dólares, ¿no? 20 mil para una cosa, 10 mil para otra, 5 mil... Yo te digo para qué. Entonces hacíamos el chiste. Bueno, hacemos una ruta de la mina que tengo allá hasta el puerto que tengo en esta otra ciudad para poder llevarme todos los recursos naturales haceme otra vía que vaya de acá hasta acá para poder llevar todos los productos manufacturados que yo te traigo. Digamos, en un punto...
¿Te acordás de la ruta del Timnis?
Claro.
Que iba a unir Brasil con el Pacífico, ¿te Exacto. acordás?
Digamos, no significa esto que tampoco haya que decir, bueno, no queremos a los chinos go home, no sé cómo se dirá en chino eso. Digamos, tiene que ver con...
Difícil saberlo.
Yo no lo sé. Y en ruso tampoco sé cómo se dice Rusia go home, pero digamos, sí tener cuidado, ir observándolo, porque si no parece que el imperialismo es algo inherente a los norteamericanos, y no es así. También todos los países tienen alguna medida de ese tipo de relaciones, es un tema para pensar, más en esta cumbre que hubo de los BRICS en Fortaleza y la reunión con la UNASUR.
Sí, ya vamos a estar profundizando este tema en alguno de los siguientes programas de Latinoamericano, porque, como bien decís, Leo, es un tema para desarrollar, ¿no? Pero, claro, cuando esta contradicción donde el imperialismo es lo que manda, pareciera que, bueno, de lo que hay que liberarse es de Estados Unidos. No importa con quién. El tema es cuando empezamos a ver con quién, empezamos a ver cuáles son los intereses de esos quién, a veces no difieren muchos de lo que tenían los norteamericanos.
Sí, y de cómo se conforma esa relación. ¿Cuál es, finalmente, la forma en que nos relacionamos? Obviamente, con China y con Rusia, difícil relacionarse en términos de igualdad. Uh-huh. Como país. Quizás como bloque sea distinto, pero eso es algo para seguir discutiendo.
Quien desde 1959 a la actualidad se relacionó de otra manera con los diferentes países fue Cuba. Siempre lo hizo. Está pensando no, por supuesto, en mandar 35.000 millones de dólares y tener 5.000 para hacer lo que quieran, sino a veces, por ejemplo, mandando médicos, haciendo operaciones gratuitas de la vista. Y en su momento, en otro contexto, cuando se desarrollaron las guerras de liberación en África, mandando guerrilleros. Formando médicos, guerrilleros
médicos
en Cuba.
También.
Y médicos también, por supuesto.
Y un médico guerrillero, en este caso, Ernesto Che Guevara.
Particular, Ernesto Che Guevara. El año en que estuvimos en ninguna parte, la guerrilla africana Ernesto Che Guevara, un texto de Paco Ignacio Taibo II, Froilán Escobar y Félix Guerra. Uno de los primeros textos que empezó a develar qué había hecho el Che entre 1965 y 1968. 3 años donde había desaparecido la faz de la tierra, se dijeron muchas cosas, que estaba en un manicomio, que lo había matado Fidel en una discusión. Bueno, las peores cosas que te puedas imaginar, en ese momento lo decía la prensa. Bueno, en el 65 el Che estaba en África, y sobre esto te cuentan Taibo II, Escobar y Guerra en este libro que estamos sorteando este mes en Latinoamericano.
Muy fácil para hacerte del libro, nos mandás un mensaje de texto al 1115 33 68 0099, o si no, nos llamás por teléfono al 466 6559. También
estamos en Twitter y en Facebook como Latinoamericano en ambos.
Nos encontrás así y nos mandás el mensaje y sos parte del listado que ya se va engrosando y empieza quizás a hacer que se haga el sorteo el día de hoy. Martín, ¿quién te dice?
Más fuerte sería de suerte mía.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Ollanta Humala, aunque hace 2 años no aparecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales.
Escucha sus voces en Latido Americano.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio en este armario.
Ahora se viene el mundial. La revancha cada 4 años está intacta. Es el momento de alentar a la patria. Es cuando la corpo no es tan enemiga. Es cuando el que vive detrás de la General Paz no es una amenaza. es cuando nos olvidamos de Milán un rato y hasta del control social. Es cuando experimentamos ser argentinos. Mundo Bullicio, sponsor casi oficial de la distracción nacional. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Copiloto, ¿qué pasó? ¿Qué problema?
No sé, piloto, estamos perdiendo altura.
Nivel de daño y posible solución.
Ninguna, nos vamos a morir todos.
Bueno, que llegue el mensaje por lo menos.
Torre de control, aquí Torcasa 4, ¿me escuchan?
Claro y fuerte, prosiga.
Mundo Bullicio cumple 2 años al aire. Lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los nadies, Johnny 608.
Copiado, ¿qué va a haber?
22 horas, procesión de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo. El club de los mutantes y que se curta.
¿Hay algo más?
Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica y lo recaudado será para FM Moreno 90.1.
El rock de tu barrio se escucha, escucha en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1, estación de música.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Polémicas declaraciones, el presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano.
Escucha sus voces en Latido Americano.
El viernes pasado te contábamos que el 17 de junio Maduro desplaza de su gabinete a Jorge Giordani, quien fuera ministro de Planificación y que estuviera junto con Chávez desde su intento de golpe de Estado en 1992, más precisamente desde el momento en el cual él está en la cárcel en 1993. Desde el 98, que llega Chávez a la presidencia, ocupa diferentes cargos en el gobierno venezolano. Estuvo durante muchos años. Esto llamó mucho la atención, fue reemplazado por el ministro de Educación Universitaria, Ricardo Menéndez. Después se supo que en realidad este desplazamiento está en el marco de varios movimientos que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro, diciendo él, buscando mayor eficiencia, buscando alcanzar las metas que se propone el gobierno venezolano y también marcando ciertas distancias con algunos integrantes del gobierno que hasta este momento vinieron acompañando durante muchos años al presidente Hugo Chávez Frías y que por supuesto formaron parte del gabinete de Nicolás Maduro posterior a su muerte y luego de la elección del ex canciller como presidente de Venezuela. Jorge Giordani, quien fuera desplazado, como te decía, estuvo como ministro de Planificación en 4 oportunidades, desde febrero de 1999 a mayo del 2002, desde abril de 2003 hasta enero del 2008, desde febrero del 2009, cuando fue designado en el cargo por el entonces presidente Hugo Chávez, y desde el año 2013, ya que el 21 de abril de ese mismo año, Chávez muere el 5 de marzo del año pasado, es ratificado por el gobierno de Maduro en su lugar. Su desplazamiento generó muchísimas críticas, tanto por parte del propio Giordani, quien escribió una carta que fue publicada en el sitio aporrea.org, titulada Testimonio y Responsabilidad ante la Historia, y por sectores que si bien no forman no están formando orgánicamente parte del gobierno, pero sí están dando debates y planteando un cambio de orientación del gobierno venezolano dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. En la actualidad, a partir de el 16 de julio, se comenzó a realizar el tercer congreso del PSUV y estos sectores están tratando de dar un debate, tomando cosas que dijo Giordani en Testimonio y Responsabilidad ante la Historia, pero también tratando de marcar algunos puntos que ya venían desarrollando en la crítica hacia el gobierno de Maduro. Uno que tiene que ver con la burocracia, lo hemos charlado como esto Emilio Guerrero en otras oportunidades. Y otro que tiene que ver con la construcción del poder popular. Claro está, uno está directamente asociado con el otro. Recordemos que el propio Chávez crea las misiones, que son como especie de ministerios paralelos a la burocracia del Estado formal, para llevar adelante y que llegue efectivamente aquella una cantidad enorme del presupuesto hacia el gasto social. Misión barrio adentro, misiones relacionadas con la salud, con la educación, con el alimentos de la canasta familiar más accesible a la población en función de una importante inflación que se fue desarrollando en los últimos años en Venezuela. Lo cierto es que este debate se está dando con fuerza y algunos están diciendo que se trata, a partir del desplazamiento de Giordani, de la primer crisis política que tiene el gobierno que sale desde adentro del mismo gobierno, que ya no es producto de la presión que mete la oposición, con el financiamiento de los Estados Unidos, como muchos han demostrado con documentación en varias oportunidades, sino por el debate interno que venía contenido por la figura de Chávez y que ahora comienza a encontrar caudal que hasta entonces no existía. Maduro, incluso en un momento, escuchábamos audio el viernes pasado, atacó duramente, llamándolos trasnochados de izquierda, aquellos que le hacían crítica, y después como que volvió atrás y dijo, bueno, ya nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir, ahora vamos todos para adelante. Y ese todo para adelante se enmarca en estos debates que se abren en el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a escuchar un poquito de música para ver si, mientras tanto, nos podemos comunicar con Modesto Emilio Guerrero. Él es periodista, escritor, escribió un libro sobre la construcción del poder y cómo se están dando los debates dentro del gobierno post-muerte de Hugo Chávez Frías, y esperemos poder establecer esta comunicación para conocer más de cerca qué es lo que se discute en Venezuela.
¡Huya, huya, 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 huya! Salgo disparada como una bala, una flecha de Robin Hood. Soy el terremoto, el huracán, el alud, como me quieras llamar tú. He venido a revolucionar, a cambiar mi manera, voy a implantar. Te vas a quedar pegado como pega loca, vuelto loco o vuelta loca. Pero es que si hasta el pecho a ti te llega a la boca cuando esta chama a cantar se monta. En fin, vuelta y vuelta como pollo en brasa, viendo a cada momento como sube mi raza. Pero no en un cohete de los que porta la NASA, sino en ideología. Que mi país Venezuela esté cambiando cada día. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que promuevo en mi mente, en cada vuelo, en cada tarde de consuelo. Cuando mis pensamientos no despegan ni del suelo, comienza mi cabeza a ensamblar cada pieza. Consigo con mis letras que una persona sienta y se comprometa. Quiero ver a toda la gente con las manos arriba. ¿Dónde están los latinos con las manos arriba? Y los venezolanos con las manos arriba. ¿Qué? Con las manos arriba, latino. Es bandera lo que pasa, que te discrimine por el color y la raza, religión, política y cultura. Y tu masa encefálica se va a la basura porque no les importa si no cuento tu bolsillo porta, no me soporta. Porque les digo la realidad, yo no hablo bla bla, hablo la verdad, está claro en eso, te lo confieso. Cuando empiezo te quedas tieso, yo no te digo algo que no es. Tampoco a ti te rapeo en inglés, tengo claro, soy latina y mi idioma está en la cima. Tampoco te hablo español y castellano, pongamos los puntos claros, yo hablo venezolano, ni español ni castellano, yo hablo venezolano. Quiero ver a toda la gente con las manos arriba. ¿Dónde están los latinos con las manos arriba? Y haga una bulla con las manos arriba. ¿Qué?
preparamos, nos conectamos. Eso es mentira, que somos segunda mano, segundo plato de la mesa. Entiendes de una vez que somos proeza, métetelo en la cabeza, en intelecto y actitud. Estamos sobrados, somos ricos y sigo respetando al rap de Puerto Rico, al cubano, al colombiano, mexicano y español. Pero lo de nosotros sale del corazón, con sentimiento, con talento, violento, ojo, no con armas, sino con conocimiento. El intelecto emana de los poros. Te metes en internet y lo ves en los foros. Es sabiduría, aunque muchos locos piensen que son habladurías. Conozco primero a fondo la ciencia mía, para que después hablen como comadre chismosa. Yo te escribo en verso y en prosa. No soy Alice en el país de las maravillas. Estamos claros, te portas mal, te acribillas, te hacen papillas. Es que eso es obvio. O eres ángel o eres demonio, niño. O eres ángel o eres demonio. Quiero ver a toda la gente con las manos arriba. ¿Dónde están los latinos con las manos arriba? Que vive el hip hop con las manos arriba. ¿Qué? Con las manos arriba. Que viva la cultura con las manos arriba. El deporte con las manos arriba. Venezuela con las manos arriba. ¿Qué? ¿Qué? Sentimiento, sabor, rumba, corazón. La salsa retumba, retumba el tambor. No se te olvide el joropo, recuerda el folclore. Te lo digo, el rap crece la tensión. Ritmo caribeño, se siente el calor. Esta es música de calle. Al que no le guste que vaya a llorar para el valle. Es música con estilo. Tú estás claro, así que solo dilo. Para que lo sepa, suena tan criolla como comerte una arepa. Volar papagayo, llámalo, cometa. Tropo perinola, que te ruche las metras. Música venezolana y todo lo que se haga en Venezuela. No solo es un ritmo, escucha las letras. Tan criollo como que te vean y te digan, epa, que te choquen las manos. Al final del día, dale, hablamos. Y lo que más me alegra, la gente latina siempre será gente negra. Venice, Bolivia, Brasil y Cuba, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, República Dominicana y Ecuador, Guatemala, Haití, El Salvador, México, Perú, Panamá y Uruguay, Argentina, Nicaragua, Puerto Rico, Paraguay, todos unidos en nuestra América entera, junto a Venezuela una sola bandera, junto a Venezuela una sola bandera. Comandante, te amo, que Dios te bendiga.
La hora en Puerto Príncipe, 19:47 minutos, temperatura 24 grados, humedad 75%.
América Latina desperdicia 15% de los alimentos disponibles. Con esos recursos podrían alimentarse a 30 millones de personas. Actualmente, 47 millones de personas sufren de hambre en la región. Así surge de un informe de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Las pérdidas y desperdicios se producen a lo largo de toda la cadena alimentaria. Un 28% ocurre a nivel de consumidores, un 17% en mercado y distribución y un 22% durante el manejo y almacenamiento. En general, el desperdicio está relacionado con comportamientos de los vendedores sobre lo que es vendible y lo que no. Según la FAO, hay formas de evitar las pérdidas y desperdicios en todos los eslabones de la cadena, principalmente mediante inversiones en infraestructura. Un ejemplo son los bancos de alimentos, que reúnen comida que por diversas razones sería descartada para su redistribución y que ya existen en varios países.
México restringe la publicidad de comida basura para combatir la obesidad. Los avisos de esos alimentos y de gaseosas azucaradas estarán prohibidos entre las 14:30 y 19:30 horas de lunes a viernes y de 7 a 19:30 los fines de semana. La restricción afecta tanto a la televisión como a los cines. De esta manera, la Secretaría de Salud espera eliminar cerca del 40% de este tipo de anuncios. Según las cifras oficiales, en México el 70% de los adultos y el 30% de los niños padece sobrepeso y obesidad. Casi el 10% sufre diabetes, una enfermedad asociada a la obesidad que supone la segunda causa de muerte más frecuente. Además, el país latinoamericano es el mayor consumidor per cápita de la famosa bebida cola.
¿Será porque están al lado de Estados Unidos?
Puede ser, y otras bebidas azucaradas del mundo.
Ecuador ingresa al acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Así, casi todos los productos del país andino, a excepción del banano, ingresarán a Europa con arancel cero. Así, Ecuador ingresó al tratado que ya incluye a Colombia y Perú. Rafael Correa aseguró que el tratado de libre comercio firmado por su país tiene umbrales más altos que el firmado por los demás países andinos. Afirmó que respeta el modelo de desarrollo y permite proteger los sectores sensibles de la economía.
La hora en Quito, 18:51 minutos, temperatura 22 grados, humedad 33%.
¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado, todo el tiempo que pasó, no me aleja de tu lado, cielo de un solo color, que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro, el momento ya llegó, con los dientes apretados, cielo de un solo color. Está guardado.
Salgo disparada como una bala, una flecha.
Bien, pasaron 55 minutos de las 8. Déjame comentarle a los oyentes, Leo, que de fondo estamos escuchando un tema que ya pasamos, de esta cantante de hip hop venezolana que es conocida como MC Robex. En este caso estamos escuchando el tema Latinos, que es un tema tomado de un video en el cual está rapeando junto con Chávez. Ella está cantando en este momento este tema y al lado está Chávez bailando como un rapero. Es un video del año 2012.
Chávez es otro beta, ¿te acordás la frase que tenían los jóvenes? Beta es como ¿cómo lo podemos traducir acá? Un copado, no sé, ¿no? Como esta cosa, un joven, uh-huh. Bueno, Chávez es otro beta, era...
Parte de las cosas positivas del proceso venezolano, ¿no? Del término, del cómo un proceso tuvo en algunos puntos la capacidad de criticarse a sí mismo. Chávez, apenas arranca el gobierno venezolano, habló en contra del hip hop. Dijo que era una cultura que era una cultura que apuntalaba al consumo,
Yankees,
que denigraba a los jóvenes y a las mujeres, y que era una cultura norteamericana importada, que los venezolanos no tenían nada que hacer con el hip hop. Y en el 2012 está bailando con una militante que canta hip hop.
Sí, tiene como una característica de ingreso el hip hop diferente de otras músicas, especialmente en algunos lugares de América Latina, inclusive acá en la Argentina, ¿no? Digo, musicalmente el hip hop ingresó como una música con contenido, ¿sí? Digo, en alguna medida yo recuerdo un documental de la gente de Chocquip Town diciendo, bueno, el Chocó, que es la zona de donde son ellos en Colombia, una zona de cultura negra, decía, nosotros estamos tomando la cultura norteamericana o la cultura de los negros que resisten en Estados Unidos,
claro.
¿No? Como son dos cosas distintas,
claro.
No es lo mismo tomar la cultura masiva norteamericana que tomar la cultura que resiste en Estados Unidos, más allá de que después esa maquinaria enorme que es los medios masivos de comunicación y la cultura de masas tome eso que es resistente y lo convierta en algo sin demasiada fuerza.
Claro, quizás. Es la operación intrínseca que hace la cultura masiva, ¿no? Toma elementos de la cultura popular y lo transforma para convertirlo en mercancía, en un bien cambiable en el mercado, porque todo lo transforma en mercancía. Ya lo decía un viejo filósofo alemán, ¿no?
Un barbudo, señor de barba.
Sí, un señor de barba.
Creo que lo tengo visto.
Que todo el capitalismo transforma todo en mercancía. Y recordaba cuál es la trayectoria también de Calle 13, que acá en Latinoamericano hace mucho tiempo, cuando Jorgelina Giardulo, que si está escuchándonos le mandamos un saludo, hacía la columna de cultura, él trajo acá el caso de Calle 13. ¿Cómo Calle 13? Empieza, uno escucha los primeros discos y realmente es de un nivel de homofobia, de machismo, muy difícil de escuchar. Escucha los últimos discos y hay una transformación muy grande.
Sí, puede pasar, ¿no? A veces pasa al revés, que arrancan siendo unos revolucionarios,
es cierto,
y
es cierto.
Un día firman con Sony y se olvidaron. Y a veces, sí, digamos, ocurre por las dos vías. Por las dos vías van andando los diferentes artistas. Hoy no tenemos columna de cultura, porque no está Cecilia D'Amico con nosotros, pero nosotros hacemos lo que podemos, Martín.
Sí, totalmente.
Hacemos lo que podemos.
Pero no íbamos a hablar de esto nosotros.
Íbamos a hablar de otra cosa,
sí.
Y nos colgamos a hablar de hip hop. Íbamos a hablar de la comida que sobra en América Latina.
Sí, exactamente. Uno de las noticias que trabajamos en el panorama, que queríamos darle una vuelta de tuerca más a la lectura que hicimos de la misma, ¿no?
Sí, en la información de la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura dice que se desperdicia un 15% de los alimentos que están disponibles en América Latina, que se podría alimentar a 30 millones de personas. Estamos hablando de alimentos que no son vendibles como mercancía, pero sí son consumibles como alimento. De vuelta a esto, ¿no? De, bueno, cómo tiene que verse un tomate para comerlo o para ser tirado a la basura. Ese tipo de cuestiones son de las que está hablando quizás. Ese tomate, quizás uno arriba de una mesa no lo va a comer, pero tiene los elementos nutritivos, no tiene ningún problema higiénico y quizás procesándolo se lo puede seguir utilizando.
Sí, que tiene que ver con parámetros de consumo, ¿no? Como que en realidad, en el fondo, cuando hablamos tanto de alimentación y cuando hablamos de energía, en muchos de los análisis y de las problemáticas que se pueden estar observando contemporáneamente, tiene que ver con parámetros de consumo.
Sí, y parámetros de consumo también es otra noticia. Van a restringir la publicidad de comida basura.
Claro.
Me parece muy interesante que por fin se haga una relación entre la publicidad, el consumo y las enfermedades. Ahora se hace en términos de obesidad. Se puede extender a muchísimo más. Hay que ver cómo se cruza un país como México, ¿sí? Cerca de Estados Unidos, ahí creo que el tema del Tratado de Libre Comercio, etcétera, donde el consumo es la forma de vida, ¿sí? El consumidor reemplaza al ciudadano, todo este tipo de pensamientos. Cuando, bueno, entender que a veces consumir es malo, eso en este sistema yo no sé si es mirable con buenos ojos.
Y también me llevaba a pensar cómo se van construyendo modelos culturales que aparecen como escenario anhelados, ¿no?, por la población. Porque, de hecho, el muro que se construye entre México y los Estados Unidos está directamente asociado con la invasión cultural norteamericana hacia los mexicanos y esta idea de el modo de vida norteamericano como un modo de vida apetecible, un modo de vida buscado y un modo de vida que parece mejor que las condiciones propias en las que uno vive. Y se va construyendo eso. Y efectivamente, ahí aparece el parámetro consumo, la Coca-Cola, la comida basura. Yo veo algunas películas con mis hijos que son películas bien asentadas en la forma de consumo y la cultura norteamericana, y no hay película donde no se come una hamburguesa o no se tome una gaseosa.
Y pero sí,
es algo realmente llamativo. Cuando uno puede extrañarse un poco de eso, es muy fuerte el modelo de consumo y de alimentación que se transfiere a través de los tanques culturales de Hollywood, ¿no?
Sí, a ver, con esto que hablábamos antes del tema del imperialismo y los imperialismos, Argentina, que es un país que es uno de los grandes exportadores de productos culturales, series de televisión, películas, productos de internet inclusive, y también exportador de alimentos por grandes compañías como Arcor, digo, por ejemplo, también reproduce algo de todo eso en una escala bastante menor, seguramente, pero si uno va a Uruguay, va a Paraguay, va a Bolivia o va a Chile inclusive, es probable que encuentre los productos culturales y los productos comestibles.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile. ¿Por qué no te callas?
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos.
Escucha sus voces. En Latido Americano.
Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si
se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas.
Multicopiado.
Y estampado SD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar
4644-5556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga.
Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres, y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Nueve minutos pasaron de las 9 de la noche, entramos en la última hora de Latido Americano. Les recordamos las vías de comunicación, si quieren enviarnos un mensaje pueden hacerlo al 15-3368-0099, pueden llamarnos por teléfono al 466-6559, nos pueden encontrar en Facebook como Latido Americano, lo mismo en Twitter, @LatidoAmericano. Nosotros seguimos, recuerden, con el tema del sorteo de El Año en que estuvimos en ninguna parte, La Guerrilla Africana de Ernesto Che Guevara, un libro de Paco Ignacio Taibo II, Froilán Escobar y Félix Guerra, un libro que tenemos gracias a Hadas Libros. Recuerden que en Asconapé 139, ellos tienen el libro que estés buscando. Si no lo tienen, pedíselos que igual ellos te lo consiguen. Nosotros vamos a seguir escuchando un poco de música en esta última hora de Latido Americano de este viernes 18 de julio del año 2014. Seguimos aquí en FM Moreno 90.1.
Que moja la tierra, agua de montaña que llega tan fresca, agua en baldecito y de boca pileta, agua que calor eche a mi cabeza, agua, agua, agua que ahora es chicha servida en tutumas, agua de botella a precio de leche, agua de cisternas que van a tu puerta, agua de unos ojos que lloran por verla. Agua, agua. Sol, como la selva intensa, como mi alta voz, como es un derecho, como un poco de viento, como el arco iris cuando riegas tus plantas. Agua, agua, agua de un perro que sacude sus pelos, agua del rocío que cae tu espalda, agua de dos bocas que no se desprenden, agua del amor y de pechos sudados. Agua, agua.
Que quieren tenerla, agua de las mamás que quieren tenerla, agua de las mamás.
Latido Americano. Llamando a las cosas por su nombre.
Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes?
Vamos a intentar hacer un primer acercamiento a lo que significan las autodefensas en México. Les vamos a ser sinceros, al acercarnos a este tema, cada vez que intentamos comprenderlo, lo que nos pasó fue que lo entendimos cada vez menos. Es uno de esos procesos complejos, como suelen ser, donde es difícil a veces entender y saber quién está haciendo qué cosa y hasta qué punto los medios de comunicación, cuando están informando qué están construyendo. Digamos, es complejo. Creo que ha quedado claro que nosotros nos hemos visto bastante complicados al momento de poder armar algún tipo de informe para poder explicárselos a ustedes como oyentes. Vamos a hacerlo así como lo habíamos pensado, de hacer un primer acercamiento con algo de información y después poder seguir profundizándolo con gente que desde México nos pueda clarificar un poco más la situación. Los invitamos a escuchar este informe preparado con audios, con testimonios de muchas de las personas que son parte de esta historia allí en el estado de Michoacán. Vamos a intentar adentrarnos entendiendo esto que quizás algunos ya conocen. En el norte mexicano, en México, se está dando una situación a partir del crecimiento de grupos del narcotráfico. El Estado mexicano envió al ejército para combatirlos y particularmente lo que sucedió es que muchos policías y militares terminaron convirtiéndose directamente en bandas de narcotraficantes que lo que hicieron fue, a partir de su entrenamiento, poder reemplazar a aquellos narcotraficantes que existían ya y que ya estaban trabajando. Esto creó la formación de grupos extremadamente violentos que combaten entre sí por el control de una de las rutas y de las producciones que hay más fuerte de drogas hacia el mercado, que es Estados Unidos. Comenzamos entre los años 2000 y 2006, cuando los Zetas comienzan a dominar el mercado, hasta que aparece en ese año, en el 2006, la familia michoacana. Entran para limpiar el estado de Michoacán, haciendo justicia divina.
Aquí eran los Zetas, pero usted ha de haber visto la noticia de todas las cabezas que dejaban de adorno en la entrada del pueblo para que ningún otro cártel se metiera. La gente del pueblo se desesperó y aceptó la invitación de la familia. Yo voy y te ayudo, y yo te ayudo a correrlos. No me tienes que pagar. Ese fue el error del pueblo. Llegó la familia, se unió con el pueblo, expulsaron a los Zetas, pero luego se posesionaron del pueblo.
Porque yo sé que la familia michoacana que está aquí no está nada más para masacrar como piensan todos. Está para defendernos, que ellos sacaron los Zetas de aquí.
Señores, ya corrimos a los Zetas, ya vamos a estar en paz. Ya nadie nos va a maltratar, nadie nos va a molestar, nadie nos va a secuestrar, nadie nos va a extorsionar. Y no, pues está bien, nos ayudaron, que se quede, ¿no? Vamos a decir, fue un contubernio. Y nunca se metían con el pueblo. Y este muchacho, un empresario abarrotero, les dice, bueno, ¿y de qué piensan vivir? Y ya les dicen ellos, no, nuestro negocio es con los narcotraficantes.
Pero el negocio del tráfico de drogas se empezó a dificultar y quienes a eso se dedicaban comenzaron a extorsionar a la población.
Escuchábamos la voz de uno de los líderes de las autodefensas de Tepalcatepec y a Magdalena Río, también habitante de Apatzingán, en el estado de Michoacán. Decíamos, esto era hasta el año 2006. Del 2007 al 2011, la familia michoacana crece y se va tornando cada vez más violenta, llevando a cabo atentados como el del 16 de septiembre en Morelia. Ahí es cuando la familia se fragmenta y se debilita y surgen los Caballeros Templarios, quienes rápidamente dominan la mayor parte del estado, además de Guanajuato y parte de Guerrero.
El 15 de septiembre, aproximadamente a las 23 horas con 5 minutos, en el momento en el que el gobernador de Michoacán, el perredista Leonel Godoy, hacía la arenga del grito de independencia en la ciudad de Morelia, fue lanzada una granada de fragmentación contra la multitud de aproximadamente 30.000 personas que estaban aglutinadas en la plaza Melchor Ocampo. Después, a tan solo unos cuantos minutos de la primera detonación, fue detonada una segunda granada sobre la avenida Madero y la calle Andrés Quintana Roo. Ambos estallidos dejaron un saldo de 7 muertos y más de 100 heridos, algunos de ellos en estado de gravedad.
Tenemos entonces a los Zetas, la familia michoacana, los Caballeros Templarios. Después de ese momento, en el 2011, cuando surgen y se expanden los Caballeros Templarios, aparece la primera organización civil contra el crimen organizado en el municipio de Cherán. Así, esa localidad se declara municipio autónomo. En otros lugares como La Ruana y Tepalcatepec siguen ese ejemplo, toman las armas contra los Caballeros Templarios y dicen tener como objetivo la autodefensas, liberar a Michoacán del yugo templario.
La población indígena de Cherán era una de las más castigadas por la violencia y el saqueo. Ahí surgió por primera vez el concepto de autodefensa comunitaria hace más de 3 años. Hoy, por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo Mayor de Cherán, elegido en base a usos y costumbres indígenas, ahora debe ser reconocido por el gobierno estatal como autoridad única de esa población. La pequeña comunidad, que apenas el 15 de abril del 2011 se declaró independiente del gobierno del estado, ganó una controversia constitucional que le reconoce su carácter independiente y de libre autodeterminación en materia de gobierno. Ni el Congreso local ni el gobierno del estado habían querido reconocer a la autoridad indígena de Cherán, a la que consideraban en rebeldía. Con la decisión emitida por la máxima instancia judicial de México, el gobierno indígena está ahora facultado legalmente para demandar y exigir una relación de igualdad y respeto en todo lo que corresponda a la emisión de leyes que afecten a los intereses de esa localidad purépecha. Los cheranenses, único pueblo indígena independiente de México.
El propósito, según declararon los líderes de las autodefensas, era ir cerrando la pinza sobre Apatzingán, el principal bastión de los Caballeros Templarios. Esto se fue logrando, supuestamente con la colaboración de las fuerzas federales y militares, pero esta unión con los militares y la policía provocó divisiones entre los líderes de las autodefensas. Hoy, esta región, la parte sur de Michoacán, está liberada, podemos decirlo así, pero siguen los conflictos, hay traiciones, aparecen nuevos carteles y hay divisiones dentro de las autodefensas, algunas que se unen con las policías, la policía que o las fuerzas militares, que algunas atacan a los narcotraficantes, también a los autodefensas. Los diferentes carteles de la droga se atacan entre sí, las diferentes autodefensas se atacan entre sí, el ejército ataca a ambos bandos y tiene divisiones internas. Esta es la situación de la que estamos hablando, que se está viviendo en México.
La situación empeoró cuando estos señores, no tan solo con quitarle el dinero a la gente, desde la más jodida hasta la más acomodada, empezaron a meterse con la familia. Empezaron a violar niñas de 11 y 12 años. Cuando empezaban a llegar a tu casa y te decían, me gusta mucho tu mujer, ahorita te la traigo, pero mientras me bañas a tu niña, porque esa sí se va a quedar conmigo varios días. Y no te la regresaban hasta que estaba embarazada. Ese fue el problema detonante de todas las fuerzas, el Ministerio Público del Estado, el Federal, las policías municipales, la policía judicial, la Policía Federal, todas pertenecen al crimen organizado en Michoacán. Y no hablo exclusivamente de Tepalcatepec, de Michoacán. Se iba a levantar simultáneamente Buenavista, Patzingán, Cualcomán y Tepalcatepec. Solamente nos levantamos en armas ese día, Buenavista, La Ruana y Tepalcatepec. Ahorita ya el 31 de mayo entró Cualcomán, hace 3 días entró Chinicuila y su cabecera municipal, Villa Victoria. Nosotros somos el 9º municipio que se levantó en armas, tomando en consideración los 6 primeros que se levantaron en la meseta purépecha. Ya teníamos años viendo la forma en que lo hicieron los purépechas, las estrategias que usaron los purépechas, porque nosotros teníamos la intención, pero no teníamos el valor y no teníamos la forma de cómo podíamos hacerlo para que nos diera resultado. Al final de cuentas nos dio resultado, y muy bueno. Limpiamos toda nuestra comunidad en 3 semanas y duramos 3 meses sin un solo incidente de violación, ni secuestro, ni ejecución. Hasta que llegó el...
Fuerte las palabras de José Manuel Mireles, él es líder de las autodefensas de Tepalcatepec, y contaba la situación que se fue viviendo. En el año 2013 estos grupos van liberando, se apoderan de nuevos pueblos, tienen entre sus principales líderes al doctor José Mireles Valdeverde, Hipólito Mora Chávez y Estanislao Beltrán Torres. Un año, el 2013, de triunfos y también de mucha muerte para Michoacán y para las autodefensas.
En el municipio de Apatzingán, considerado el bastión principal del cártel de los Caballeros Templarios, pobladores e integrantes de los grupos de autodefensa exigieron la salida de la autoridad municipal. Acusan al alcalde Uriel Chávez de vínculos incluso familiares con Nazario Moreno, alias El Chayo, líder de ese grupo criminal. A casi un mes del ingreso de las autodefensas al pueblo más grande de la región de Tierra Caliente, lograron conformar un consejo ciudadano que respalde sus acciones de vigilancia en coordinación con las fuerzas federales.
Ellos consideran una batalla llegar a pueblos que ya habíamos logrado la paz con la sangre de nuestros hermanos. ¿A qué vienen? Todavía en este momento nosotros llevamos personalmente a los militares a los puntos más estratégicos de nuestro municipio y les dijimos, detrás de esa loma están los criminales, ¿por qué no van por ellos? Nuestro límite es venir a cuidar su pueblo. Digo, ¿a cuidar de qué? Si nosotros ya lo tenemos cuidado.
Muchos hacen comparaciones de las autodefensas michoacanas con los paramilitares colombianos. ¿Están muy lejos? No sabemos, depende cuáles autodefensas uno tome como referencia. Otros hacen paralelismos con aquellos grupos de campesinos peruanos que defendían su territorio contra los grupos de Sendero Luminoso en Perú. ¿Están muy lejos? También, nuevamente, depende. La situación, como decíamos, es compleja y es sangrienta. Lo que sucede en México es un, podríamos decir en alguna medida, un todos contra todos, donde difícil es decir quién está de qué lado o en quién se puede confiar. Hay quiebres todo el tiempo y, bueno, el negocio del narcotráfico manda por sobre todas las cosas, el dinero manda por sobre todas las cosas en un país, recordemos, que se ha visto muy afectado además por la situación económica, donde los tratados de libre comercio han destruido al campo, han generado maquilas, fábricas donde se arman algunos productos para los Estados Unidos, pero donde el pago es realmente bastante bajo y la capacidad de sindicalización mínima. Hacer dinero rápidamente con el narcotráfico, bueno, suele parecer una situación mucho mejor, y en un lugar donde la vida vale muy poco, matar parece ser una buena opción.
Santa María. Son las
las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice:
camínale despacito, ay mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito.
Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi.
En mi mente se oye que me dice así.
Declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Aquí en Colombia, las dos grandes cadenas mediáticas tienen mucho control de la información y manejan muy fuertemente la comunicación, digamos, en el país.
Escucha sus voces en Latido Americano.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmradio.com.ar. Tu estación de comunicación. Y las bandas de Moreno suenan en la estación de Moreno. Rock local en la 90.1. Rock local a las 21 horas en FM Moreno. Estación de música.
Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Posible solución.
Ninguna, nos vamos a morir todos.
Bueno, que llegue el mensaje por lo menos.
Torre de control, aquí Torcasa 4, ¿me escuchan?
Claro y fuerte, prosiga.
Mundo Bullicio cumple 2 años al aire. Lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los nadies, Sonil 608.
Copiado, ¿qué va a haber?
22 horas, procesión de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo, el club de los mutantes y que se curta.
¿Hay algo más?
Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica. Y lo recaudado será para FM Moreno 90.1.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te calla.
Silencia a los protagonistas.
El gobierno Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Treinta y ocho minutos pasaron de las 9 de la noche. El viernes pasado y también hoy estuvimos hablando sobre los debates al interior del gobierno de Venezuela y de las organizaciones sociales que vienen acompañando el proceso revolucionario a partir de la carta que publicó Jorge Giordani cuando fue desplazado del gabinete del gobierno de Nicolás Maduro. Para analizar un poco más a fondo este tema, estamos comunicados con Modesto Emilio Guerrero, que él es escritor, periodista venezolano. ¿Qué tal, Modesto? ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, gracias por llamar.
No, por favor, gracias a vos nuevamente por estar en contacto con nosotros. ¿Cómo analizás lo que sucedió con Giordani, Modesto?
Como inevitable. Era una expresión de la crisis política de transición traumática que vive Venezuela desde el año 2011, agudizada desde el año 2012, explosiva en el año 2013, con la elección pequeñita de Maduro, que este año tenía que manifestarse, pudo haber sido antes, meses atrás, pero bueno, se dio cuando se dio, las cosas se dan cuando se dan, pero eso era inevitable, más aún, van a seguir, van a haber otros que van a renunciar, o se van a pelear, o va a haber un escándalo, menos escándalo, El caso de Giordani y Navarro es que son muy conocidos, son dos ministros muy importantes. Entonces, bueno, genera más crisis interna, más preocupación, pero van a haber otros.
Uh-huh. ¿Qué causas tiene esta crisis que decís que es inevitable a partir del 2011?
Uno, que es un proceso político, o sea, un gobierno y un movimiento que están bajo una presión muy fuerte, externa e interna. Mira, solo toma un dato que no es el más importante, pero es el más reluciente. Cada día se publican contra el gobierno venezolano 82 notas en forma de entrevista o de artículos de información o de análisis, en 82 diarios de papel de América Latina. Ese es el acuerdo que hicieron tres cadenas de diarios del continente, sacando televisión y radio. Hablo de los diarios de papel que marcan pauta informativa en el todos los días. Ese es un acuerdo público de ellos hecho en marzo. Un gobierno sometido a eso, a una rebelión fascista, de carácter fascista, que dejó 43 muertos, con una economía colapsada, donde no funciona la economía, la parte productiva, solo funciona la renta petrolera, la otra es muy, muy débil, no tiene, además con la ausencia del líder que le daba unidad, convertía en inexorable en algún momento un sector del gobierno. Ya del movimiento antes vienen manifestándose en contra, o críticos o muy críticos, o se han ido del gobierno. Muchos funcionarios menores se han ido, o dirigentes han roto, sin ponerse en contra, pero han roto con el gobierno, se han puesto críticos. Bien, lo que no había ocurrido en el gobierno, sabíamos que Giordani estaba molesto, desde enero de este año que pasó un documento de economía, sabíamos que Navarro, sabíamos que otros, en este momento se disputa, por ejemplo, el caso del gobernador Aristóbulo Isturiz, que es uno de los históricos del chavismo, el negro Isturiz, que lanzó una consigna que dice que la devaluación es buena. Entonces, si alguien del gobierno dice la devaluación es buena, está loco, hermano. Porque, ¿dónde y cuándo y para quién es buena? Bueno, es buena para los que hacen negocio con eso. Entonces ha creado un maremoto de opiniones que va a producir, él no se va a ir, el gobernador, pero va a producir que otros puedan separarse o apartarse.
Yo recuerdo cuando fallece Chávez, que charlábamos con vos respecto a cómo se garantizaba la gobernabilidad, cómo se consolidaba un liderazgo que sí. No pueda sustituir, porque Chávez es insustituible, pero que sí pueda garantizar los lineamientos principales de la Revolución Bolivariana. Hablabas de que se había consolidado a partir de la convalecencia de Chávez y que eso podía garantizar la gobernabilidad como un gobierno colegiado, con figuras muy importantes que habían consolidado sin un líder claro, pero sí de manera colegiada, una orientación y el mantenimiento de los lineamientos centrales de la revolución. ¿Qué evaluación haces a un año de haberse dado la presidencia de Maduro?
Que se está formando ese gobierno colegiado, está armado el gobierno, pero una cosa es que un gobierno se arme, se compacte, y otra cosa es que gane legitimidad, que gane solidez. Eso es lo que todavía está en proceso o a prueba. Entonces el gobierno se armó en forma colegiada, o sea, sectores del PSUV, sectores de las Fuerzas Armadas, sectores del movimiento social, como dos ministros, sectores del Parlamento, de la Asamblea Nacional. Bien, no del sindicalismo, que en Venezuela no tiene importancia, y no de los empresarios capitalistas, que en Venezuela están separados del gobierno. Pero ese gobierno de colegiado o de pacto ha logrado sobrevivir un año y unos meses, nada más. Falta ver que se consolide, son 6 años de gobierno, falta ver que se consolide y que se someta a las nuevas pruebas, que se someta y que salga bien a las nuevas pruebas que le vienen en términos militares, político-militares y electorales en el año 2016, cuando se cumple el medio mandato y existe el derecho a revocar al presidente si con un voto más de lo obtenido antes no se logra esa revocatoria. Bueno, esas son las pruebas. Ese gobierno está a prueba. La salida de Jordán y de Navarro es la muestra de que está a prueba, porque no hay acuerdo sobre lo que hay que hacer con el gobierno, con el proyecto del Estado comunal que Hugo Chávez dejó como mandato imperativo, con la economía expropiada, nacionalizada, etcétera. No hay acuerdo sobre eso en todo el gabinete. Hay un general, que creo que de eso hablamos con ustedes, Oropesa, ministro de Alimentación, que está en contra del control obrero. Hay ministros que están a favor, como Giordani. Entonces van saliendo dependiendo de qué presión o qué situación interna hay en cada fase de la gobernabilidad.
Uh-huh. ¿Pasó la prueba para vos el gobierno cuando se sentó a dialogar con la oposición en los conocidos diálogos de paz después de las guarimbas?
Pasó la prueba institucional. Ahora falta que pase la prueba social, que es la más complicada. ¿Por qué institucional? Bueno, porque la rebelión de los ricos lo obligó a sentarse en una mesa a negociar con la oposición, que eso no se hacía en Venezuela. La oposición al mismo tiempo fue sentada a negociar y separada del sector violentista que armó la revuelta esta violenta que dejó 43 muertos. Eso es verdad. Ahora bien, de eso salió un gobierno con las manos semi atadas en términos comerciales, porque tuvo que darle a los ricos, a los empresarios, dólares y cupos de importación, además de algunas facilidades para inversiones. Eso es lo que ha evaluado la consultora mundial norteamericana Merrill Lynch, para decir que, separado Giordani el sector del gobierno, el sector marxista del gabinete, se ha debilitado a favor del sector que quiere reformar la economía en un sentido más capitalista. Esa es la conclusión de ellos, y en un sentido tienen razón. Lo que pasa es que olvida el factor social. El factor social es el movimiento chavista, que no va a entender, no va a soportar más devaluación, más inflación de la que hay, 60%, y sobre todo no va a entender que le recorten el presupuesto de las misiones sociales, porque la devaluación se la podrá bancar, o calar, como decimos allá. Y la inflación, ¿qué puede hacer? Tratar de ver qué compra. Pero cuando le intenta sacar la salud, la educación, la propiedad de la tierra, 5.800.000 hectáreas expropiadas, las empresas recuperadas o expropiadas puestas bajo control obrero, entre muchas otras conquistas sociales, ahí te quiero ver, Maduro. ¿Me entiendes? Maduro no digo que quiera eso. Maduro como gobernante, ahí te quiero ver, porque hasta ahí va a llegar el movimiento. Y no digo el movimiento de la vanguardia, hasta ahí llega el pueblo chavista, cuya primera pieza será el movimiento, el que salte, como es normal la vanguardia. Pero es que el pueblo no va a entender que le saques lo único que el chavismo le dio como gran avance o conquista, que es la salud gratuita masiva y total, la educación total y los otros beneficios que tiene hasta ahora.
¿Qué, en este recorrido, qué papel va a jugar el tercer congreso del PSV, donde hay sectores que han tomado elementos de la carta publicada por Giordani, retomado porque en realidad hay críticas en esa carta que ya sí la venían realizando? ¿Qué rol a futuro puede jugar ese tercer congreso?
Mira, esa es la pregunta de las 63.000 lochas, o sea, tiene un grado de incertidumbre tan importante como el Congreso. Es el primer Congreso del PSV, porque el primero fue de la Fundación, el primer Congreso Ordinario. Nace, se hace con corrientes internas que tienen políticas opuestas en algunas cosas y variables distintas en matices en otras, pero tienen una cosa clara: este gobierno no se sostiene si no recupera la economía, si no mantiene la propiedad social sobre los medios de producción que han sido expropiados, si no respeta los movimientos y su derecho a disentir, y a los líderes y políticos e intelectuales que disienten y critican a diario, si no esas tres y dos cosas más. Uno, si no mantiene, o sea, si no viola la naturaleza, el carácter del gobierno chavista, que es independiente de la burguesía. Y dos, si no libera a ninguno de los presos actuales por los asesinatos de este año y a los del año 2002, como el comandante Simón Sobis. Bueno, si no toca esas dos partes, el chavismo, con crisis, se va a mantener y va a sobrevivir un rato más. No hay problema, 5 años, 3 años, depende de la presión que haga el enemigo externo e interno, pero puede sobrevivir. Pero si toca esas dos piezas, ya no es entonces la derecha la que va a joder, no, ya es el chavismo el que va a decir hasta aquí llegamos. Y se le acaba la gobernabilidad a Maduro, que se sustenta en la confianza. La confianza es el dilema en el que está. Entonces él está en ese tránsito, o en ese problema de saber cómo resuelve esas 5 cosas para que se mantenga la gobernabilidad. Y luego hay una incógnita dentro de esas incógnitas, que es el factor militar. El grupo Clarín, en su diario, hizo un informe muy malo periodísticamente. O sea, no me importa lo que opinen, me importa lo que dicen. Es falso que haya habido una remoción de los comandos militares. Los dos nombres que cita, Joel Acosta Chirino y el otro, Aguerón, son retirados hace años. No tienen nada que ver con comandos militares actuales. Son militares fundadores del movimiento bolivariano. No tienen comandos, hace años que están fuera. Bueno, pero sí es verdad a lo que apunta el grupo Clarín, que es que hay una preocupación, por decirlo menos, en el sector militar. Hay un sector, un grupo, una corriente militar que no le gusta Maduro. No quiere que un civil, Maduro o quien sea, sea el presidente. Ellos entienden que tiene que ser un militar. Y la mayoría relativa, eso nunca se puede medir, está de acuerdo en que se respete el mandato del presidente Chávez, que es que sea Maduro el elegido para ser presidente. Bueno, continuador. Ese es el debate en las Fuerzas Armadas, debate soterrado. El debate público, el que hace la vanguardia, el gobierno, los ministros, la militancia, contiene al otro militar, lo contiene, pero no en términos de figuras militares. De hecho, el discurso que dio el general Padrino, que es el jefe operativo de los comandos militares de todas las fuerzas, el general Padrino dio un discurso de izquierda. Si yo le saco el título y el nombre del autor de ese discurso y te digo que eso lo dio, coño, Maduro o cualquier otro, o Giordani, por decir dos nombres de izquierda, tú lo creerías, porque es un discurso hecho por izquierda para garantizar la unidad cívico-militar con el movimiento, que es la famosa ecuación que yo planteo en ese libro del año pasado, que chavismo es líder, movimiento social y Fuerzas Armadas. Quedan dos.
Bueno, Modesto, la verdad, se desprenden muchísimas preguntas que tendría ganas de hacerte, pero se nos está haciendo el programa, así que seguramente, además de las preguntas que me acabas de despertar y la dinámica del proceso político allá en Venezuela, no faltará oportunidad para que nos volvamos a comunicar y seguir conversando con vos. Muchas gracias.
Sí, con mucho gusto. Lamentablemente es el viernes, que es un día que siempre tengo que dar conferencias.
Es cierto.
Pero bueno, sí, a veces se problema, pero siempre haremos el esfuerzo.
Bueno, muchas gracias. Sabemos que es así. Hasta luego.
Chao.
Chao, hasta luego. Bueno, pasaba Modesto Emilio Guerrero, como decía él, siempre hace el esfuerzo, siempre los viernes hay charlas. En este momento se estaba realizando una charla también aquí en ATE Moreno, recordando a la figura de Santucho. Pero bueno, hablábamos con Modesto sobre un proceso que realmente se muestra como complejo. Las aristas que abrió son muchísimas. Por supuesto que las seguiremos trabajando aquí en Latinoamericano. Lo cierto es que él siempre aborda una dinámica política y social que está por fuera del análisis que cualquier otro medio suele hacer, donde no solo aparece el gobierno como sujeto, sino los movimientos sociales y el pueblo chavista, el pueblo que por abajo es el que sostuvo esta revolución durante más de 14 años y efectivamente por abajo es el que va a tener la última palabra.
Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder.
Y aquí nadie se sabe luchar,
real poder popular.
Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar.
latido americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Un, dos, tres, cuatro.
Pensando en el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar.
Y nos estamos despidiendo ya, llegando a los últimos minutos de Latido Americano, ahora con una sorpresa.
Qué bueno verla del otro lado del vidrio, ¿no?
Sí, te extrañamos, Ceci. Cecilia D'Amico con nosotros, del otro lado, operando en estos momentos los últimos minutos de Latido Americano.
Tenía preparada la columna sobre Frida Kahlo, ¿eh? Queda pendiente, queda como promesa para el próximo viernes.
El viernes que viene, entonces sí, tendremos a Cecilia D'Amico haciendo su ya tradicional columna de cultura en este programa.
Antes de irnos, les comentamos que se comunicó Paula, dice: yo también quiero el libro, y recuerda una actividad que se hace mañana en el Churqui, en Jolie 2637, a partir de las 20 horas, numerosas organizaciones de género de aquí del Partido de Moreno presentan Yo Aborto, Tú Abortas, Todas Callamos, una película que se estará proyectando, un documental que se estará proyectando allí en el Churqui. Además habrá una varieté a beneficio, la entrada es de tan solo 20 pesos, feria, muestra de fotos, barata, bandas y debate. Además se estarán sorteando películas, habrá bandas invitadas. Te puedes acercar entonces mañana al Churqui a ver el documental Yo Aborto, Tú Abortas, Todas Callamos, a partir de las 20 horas, Jolie 2637.
Sí, el domingo pasado estuvieron acá algunas de las artistas que iban a participar. No sé si también van a estar el día de mañana, pero vale la pena participar mañana allí en el Churqui. Nosotros nos despedimos, no llegamos ya para repasar todo lo que estuvimos hablando en el día de hoy en Latinoamericano, y no llegamos con el tiempo, teníamos los 15,
¿ah, sí?
Teníamos los 15 oyentes, Martín, lo habíamos logrado, pero no nos dio el tiempo, así que al sorteo no nos dio el tiempo para hacer los papelitos y todo eso, hoy para colmo éramos un poco menos. El viernes que viene entonces será el sorteo del libro del año, En qué estuvimos en ninguna parte, la guerrilla africana de Ernesto Che Guevara.
Así que tienen tiempo aquellos que recién se suman al Latinoamericano para el viernes que viene escuchar el programa y anotarse.
Más changuís que ese no le podemos dar.
¿Hicimos el programa?
Hicimos el programa Martín Raffo, Leonardo Smerling en la operación y conducción y etcétera, musicalización. Cecilia D'Amico en la operación técnica en los últimos 5 minutos.
Peor es nada, dice.
Escúchame,
¿no?
Hay que reconocer el trabajo. Y bueno, en la producción, todo el equipo, Guillermo Schneider también, como siempre, a quien le mandamos un beso grande en este su post cumpleaños.
Así es. Si quieren volver a escuchar Latinoamericano, saben que pueden hacerlo en www.fmmoreno.blogspot.com. Así estará seguramente disponible para los oyentes entre el domingo y el lunes.
Seguiremos entonces el viernes que viene a partir de las 19 horas compartiendo con ustedes la actualidad, la historia, la cultura de América Latina en este programa que se llama Latido Americano.
Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.